Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sagalés.
Hola, buenos días. Hoy es miércoles y 5 de agosto del año 2020. A las 12 y 5 arrancamos Kilómetro Cero, lo más cercano a usted en muchos puntos de la península. Bueno, de hecho, por esradio.fm en muchos puntos del planeta. Y no sé yo si estas cápsulas que van para el universo igual nos están escuchando desde ahí.
Hola, saludos.
Bueno, pues nada, saludamos a los marcianos también. Marta Pérez está ahí en el control. Tanta brasa que dieron el gobierno y las terminales mediáticas durante semanas. El rey tiene que irse de Zarzuela, el rey tiene que irse de Zarzuela, tal. Bueno, el rey emérito. Y cuando se va el rey emérito, ahora que se fuga. ¿En qué quedamos, chicos? A ver, oficialmente, el hombre, si ahora mismo tiene un proceso abierto, si tuviera un proceso abierto, se supone que vendría. Como han hecho muchas personas, no otros a los que ciertos compañeros y ciertos políticos apoyan, que se fugaron. Anteayer comparaban al rey con Puigdemont. Yo creo que hay algunos matices, bastantes matices, ¿eh? Pero bueno. Me manda un mensaje un amigo oyente de aquí de Radio. Dice, es bueno que se tenga en cuenta todo esto ahora que hablamos tanto de una persona. Al final, ¿qué ha pasado con el 8M? Nada. ¿Con los encapuchados de la embajada en Bolivia? Nada. ¿Con lo de Bildu en Navarra? Nada. ¿Y lo de Ábalos con Delsín en el aeropuerto? Silenciado. ¿Y las mentiras de Sánchez en campaña, que dijo una cosa y luego pactó lo contrario? Nada. ¿Lo de la tesis? Ni hablar. ¿Lo de las niñas prostituidas en Mallorca? Ha salido un caso más, no se comenta. ¿Y la sentencia de los ERE de Andalucía? Por la sentencia de 100 y pico mil euros o 300 mil euros de unas obras en la sede del PP, echaron al gobierno. Porque había una sentencia. ¿Y la sentencia de los ERE? Nada. ¿Y la firma de H. Bildu de igual a igual con la derogación de toda la reforma laboral, que parece que ahora no se va a derogar? ¿O con las compras fraudulentas, facturas infladas de mascarillas que no servían, o protocolos que no servían de EPIs para nuestros sanitarios, que se hirieron algunos de ellos y algunos fallecieron? ¿Yendo con amiguetes a por test inútiles o, por ejemplo, no permitiendo que se agilizaran trámites aquí por parte de Inditex o por parte de SEAT para tener respiradores y otros productos y, en cambio, traerlos más caros desde fuera y tarde? ¿Y lo de dar dinero a algunos medios de comunicación en plena pandemia? ¿Qué ha pasado con el nombramiento de la fiscal general del Estado que salía del ministerio para meterse en la fiscalía? ¿O con la capacidad de destituir abogados del Estado, cargos de la Guardia Civil y tal que se ha arrogado este gobierno? ¿Qué ha pasado con Torra, condenado por inhabilitación? ¿Qué ha pasado con Pujol? Bueno, pues así todo eso y mucho más. ¿Qué pasa? Que un clavo tapa otro clavo y una polémica tapa otra polémica. Como estamos, la verdad es que desde este mes de enero, antes ya hubo bastantes polémicas, pero desde este mes de enero, y además por la pandemia, que muchas cosas no es culpa de ellos, pero responsabilidad sí de la gestión, cada día salía algo que obligaba a cambiar de opinión o a rectificar el BOE o temas sangrantes. Entonces, claro, al final uno se hace callo con tanto dolor. Y nadie se para a pensar todo lo mal que se ha hecho. Y es un sistema que está pensado en muchos gobiernos totalitarios, se ha hecho así. Tienes carta blanca para, pues, presuntamente robar, para mentir seguro, se les ha pillado, para prevaricar en algunos casos, minimizar el control del Parlamento, amenazar a los medios que no sean afines, inventarte delitos de odio, decir que ahora no te pueden venir a hacer un escrache cuando tú los has hecho. Todo eso lo que hace es que la gente ya no se dé cuenta de todo lo que está pasando. Simplemente dices, bueno, pues vale, sale el CIS, venga, voy a apoyar a este hombre. E incluso algunos le valoran como positivo todo lo que está haciendo, cuando realmente cada día hay temas críticos. Es decir, cualquier cosa que usted vea que hace este gobierno, compárela si la podría hacer un gobierno de derechas a nivel nacional o autonómico, o de otro partido. Si no, saldría a la calle la gente a incendiar las calles y a provocar manifestaciones. Bueno, pues por mucho menos a muchos otros les han hecho caer o dimitir. Y aquí no pasa nada. Y como sigamos así, va a dejar de pasar nada, ocurra lo que ocurra, hasta unas próximas elecciones. Esto tiene un tufo un poco extraño, dice este amigo. Y no es, bueno, no le falta sentido, al menos para ponerse a meditar sobre este asunto. Bueno, habrá más temas que les trataremos y buscaremos también una sonrisa y un buen viaje y un buen de todo, ¿verdad, Sier? Buenos días.
Buenos días, Jaume. Pues exactamente, vamos a hacernos eco de un estudio que se realiza todos los años, la llevan a cabo la Asociación de Bebidas Refrescantes Anfabra y el RACE, que bueno, analiza los hábitos de conducción que tenemos temporada a temporada. Uh-huh. Este verano es un caso muy especial con el aumento del turismo interior, va a haber más viajes por carretera, van a ser más largos y bueno, vamos a ver qué posibles peligros podemos evitar y malas costumbres ahora que este verano, pues como decimos, van a aumentar esos trayectos por carretera. También vamos a tomar el pulso al sector textil. Es un verano difícil, muchas tiendas pequeñas y medianas dependen del turismo en determinadas zonas de las grandes ciudades como puede ser Madrid y bueno, vamos a ver cómo lo están viviendo y si pues sus estrategias para amortiguar la situación, salida de stock, rebajas y demás, han podido pues solventar un poco el temporal.
Me temo que, se dice siempre, la risa va por barrios, en este caso es la crisis, en sitios como la Comunidad de Madrid, va por barrios también. Las 12 y 10 minutos. Y ahora les cuento un consejo muy interesante.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Ya que les hemos hablado de esta idea de que vigilen al conducir, los planes de este año hay menos gente que viaje en avión, menos gente que se va al extranjero y por tanto habrá más movimientos en coche. Más precaución y sobre todo hay que ver bien. Con Vision Plus tú verás mejor. No se te vaya a saltar un jabalí, por ejemplo, a la carretera o no vayas a dejar de ver una curva. O algo, pues no sé, te deslumbre el sol, ¿verdad? Vision Plus. Ahora para farmaciamundonatural.es y nuestras parafarmacias físicas en Alcalá 129 de Madrid o Fernando el Católico 2. En Valencia, Gran Vía, Ramón y Cajal 25. En Alicante, Portugal 38. Si te haces con un Vision Plus, por la compra de un Vision Plus, te regalamos el 40% de un Omega Camelin. La luz solar, la sequedad, la arena, el cloro puede molestar a tu vista. Hay que combinar Vision Plus y Omega Camelin. Luteína, vitamina astaxantina, zeaxantina y minerales con pigmentos. Todo eso hace que, además del zinc, podamos mantener la vista en condiciones normales con Vision Plus. Y Omega Camelin es aceite de camelina obtenido de la extracción en frío, una fuente natural vegetal de ácidos grasos poliinsaturados omegas 3 y 6 y monoinsaturados omega 9, también para el cuidado de tu visión. ¡Es la pareja indisoluble! Iba a decir como los reyes, pero no. O bueno, como los reyes eméritos. En este caso es más indisoluble todavía. Vision Plus más Omega Camelin con un 40% de descuento. Y además te añado una oferta para Farmacia Mundo Natural. Si por la web o en las tiendas inviertes 70 euros o más en tu salud, te regalamos inmunidad. 14,90 euros te cuesta el Inmunobooster que te regalamos ahora mismo de Biover. Se ha hecho con betaglucanos, levadura, saúco y vitamina C para reforzar el sistema inmunitario. Verás mejor, conducirás mejor con Vision Plus y Omega Camelin, y además estarás fuerte, fuerte y sano, sano, con ese gratis inmunobooster a partir de 70 euros en parafarmaciamundonatural.es.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Está con nosotros Gonzalo Heredero. Buenos días.
Hola,
profesor.
Buenos días.
Eres el responsable de informativos de Es Radio. Aquí en Madrid nos va a contar un poco el avance de la jornada.
Pues sí, y hoy estamos pendientes de una reunión que ha comenzado a las 12 entre la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y los hosteleros de la capital. Ayer se concentraron ante la Junta del Distrito Centro para protestar por el incumplimiento del Ayuntamiento de Madrid, que les había prometido el dotarles de espacio público para poder extender sus terrazas y de esta manera hacer mayor negocio, pero se quejaban de que 1.500 solicitudes de ampliación, mejor dicho, de terrazas, pues están todavía en un cajón y el ayuntamiento no les ha hecho caso. Inmediatamente, todo hay que decirlo, Villacís reaccionó. Ayer dijo que se iba a reunir con ellos y se ha reunido hoy mismo.
De este ayuntamiento, estos dos, tanto el de PP como la de Ciudadanos, son bastante rápidos en todo.
Sí.
Proponen ideas, hablan con las asociaciones.
Es cierto.
Y luego, si no se llega a un acuerdo, pues bueno, se sientan a discutirlo, pero al menos se mueven.
Sí, sí, y ya digo que lo dijo ayer, que iba a pedirles una reunión, dicho y hecho. No han pasado ni 24 horas y ya está reunida con ellos. Veremos a ver qué da de sí esa reunión y
hay
luego lo contaremos.
Están también los vecinos, que sepan que los vecinos no quieren en todas partes más terrazas.
Claro, evidentemente.
No quieren que les quites algunas zonas verdes o azules para añadir mesas. Hay un poco de todo. Entonces, claro, entendiendo que se pueden ir 40.000 de empleos al traste, hay que jugar un poco con todo.
Sí.
No puedes dar los metros que quiere. Por ejemplo, en mi barrio hay 5 terrazas. Abrieron solo 2 al principio. ¿Qué les dijeron? Podéis utilizar toda la terraza, de todos. Cuando fueron abriendo paulatinamente los demás, tuvieron que ir ajustándose a sus medidas. Es normal.
En fin, yo creo que hay que buscar, como en todo, un término medio.
Un equilibrio, claro.
Sí, y si es verdad que para los vecinos puede suponer una molestia, hombre, teniendo en cuenta las circunstancias económicas que nos rodean, pues arrimar un poquito el hombro y permitir que se instalen terrazas donde no se podía, pues yo creo que es bastante lógico en esta situación. Si es verdad que, a lo mejor, con un control de los horarios también, para que, bueno, pues se pueda compatibilizar el descanso de los vecinos con la actividad económica de muchos hosteleros de Madrid que lo están pasando francamente mal. Ya digo que contaremos el contenido de esa reunión en el informativo, como contaremos también la aparición de una marea más. Bueno, en los últimos años en Madrid, sobre todo desde que gobierna el Partido Popular, pues estamos acostumbrados a distintas mareas de distintos colores. Y hoy, bueno, pues ha surgido otra, la de las residencias, que se ha concentrado ante la Consejería de Políticas Sociales, bueno, pues para pedir, entre otras cosas, que se haga la gestión pública de todas ellas. Bueno, es una, ya digo, una iniciativa más de estas mareas, promovidas generalmente por sindicatos y partidos de izquierdas, y que en este caso, pues protestan contra la gestión, fundamentalmente, de Alberto Reyero como responsable de la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno Regional.
Y que me digan en qué comunidad de España no hay una residencia privada y con convenio de su comunidad.
Sí, pero solamente protestan en Madrid. Esto es muy curioso. Ocurre lo mismo con los MIR, que piden también la mejora de sus condiciones en toda España, pero solamente han hecho huelga en la Comunidad de Madrid. Bueno, no son casualidades, evidentemente, y como digo, desde que gobierna la derecha en Madrid, que de eso hace ya muchos años, pues estamos acostumbrados a esta serie de cosas. Y por otro lado, sí me gustaría destacar también una iniciativa de la Comunidad de Madrid, un vídeo que han publicado hoy para concienciar del uso de la mascarilla. Es verdaderamente impactante y, bueno, como prueba decir que el lema es: hay cosas que dan más calor que una mascarilla. El vídeo acaba con un horno crematorio. Eso para que se haga una idea a la gente de por dónde van los tiros, ¿no, Jaume?
Pues sí, que sepas que te estás jugando no solo tu vida, sino la de los demás, simplemente por llevar mascarilla.
Así es.
Esta pandemia nos han mandado quedarnos en casa, que era lo más fácil, jugar ahí todos sin pensar que estaba muriendo gente, y ahora la gente se cree que la mascarilla por debajo de la nariz mola, en el codo mola, pues no mola.
Y hay mucha gente, yo no sé si tú te ha pasado, que te paras a hablar con ellos y se quitan la mascarilla para hablar contigo. Dices, pues si es justo lo contrario.
Justo lo contrario,
si exacto. Cuando estés a 10 metros de mí te la puedes quitar si quieres, aunque no debes. Pero justo cuando vayas a hablar conmigo, póntela, no te la quites.
Exacto, así es.
En fin.
A la 1:35 te escucho.
Gracias, Jaume.
Gracias. 12:17. Esto es Kilómetro Cero. Al coronavirus se le está luchando por todas partes y hay cada día informes de médicos en todo el mundo que van descubriendo temas. Por ejemplo, pues que claro, que igual lo del encharcamiento de los pulmones no era el efecto, sino la consecuencia. Que igual por la sangre viene toda la enfermedad, que igual te salen trombos, que igual aparecen unos efectos secundarios. Entonces hay que ir a por el bicho, aunque vayas a por sus efectos. Quiero decirles que si la sangre llevara solo pureza, tal vez conseguiríamos frenar mucho el acceso del bicho a ciertas células del cuerpo, a ciertos lugares. ¿Por qué no intentarlo? Pues eso hacen muchos hospitales, eso hacen muchos deportistas, eso hacen ya muchas personas, porque bio es la solución profesional que tú te puedes permitir en tu casa. Bio, ¿qué es Bio? Adolfo Albistur, muy buenas.
Muy buenas, Jaume. Pues has hecho una explicación, además has dado justo en el clavo. Es decir, el problema de todo, bueno, el coronavirus, de cualquier tipo de bacterias, virus o incluso estas nanopartículas que tan dañinas son para nuestra salud, es que inyectan rápidamente en la sangre su malicia, porque son capaces de traspasar nuestros pulmones, porque son tan pequeños que entran directamente y ahí empiezan a hacer el daño. Dependiendo de cómo esté tu organismo, pues dañan pues a la parte más débil que tú tengas, ¿no? Entonces, aquí es un tema de prevención, llama un tema de que no entre, de que tú lo que estés respirando, evidentemente, sea lo más puro posible y que no esté lleno de estas sustancias patógenas que tanto daño nos hace. ¿Bio qué es lo que hace? Bio lo que hace es limpiar el ambiente. Te va a limpiar el ambiente de tu casa, de tu trabajo, de tu oficina, de lo que tú quieras, durante 24 horas. Porque esto no es una cuestión de limpiar y ya está, ¿no? Porque otra vez vuelve a entrar. 24 horas es un motor preparado para ello, 5 filtros, uno de ellos el EPA, ultravioleta para matar virus y bacterias, un ionizador para acabar con esas pequeñas partículas, y todo esto es lo esencial para que realmente estemos seguros, sobre todo cuando estamos en casa, además del bien que Bio hace para la hora de descansar, a la hora de dormir. No es lo mismo dormir oxigenado, con un ambiente bueno, donde nuestro cuerpo se relaje, descanse, que al día siguiente nos vamos a encontrar mucho mejor, que estar durmiendo, pues eso, respirando pues un aire que no es puro, que además nosotros en la noche lo contaminamos más y que al final descansamos muy mal. Todo pues esto sí. Hace Bio.
Y Bio, además, como estemos contando, lo utilizan los profesionales, lo utilizan los expertos, lo utilizan los profesionales, los deportistas de élite, y usted, muchas casas desde hace meses lo están teniendo, Bio, porque hay una forma muy fácil. Llamar gratis a este teléfono, 900-730-122, 900-730-122. Adolfo, y además, vosotros nos entregáis Bio, lo probamos gratis y luego nos ponemos de acuerdo si nos gusta, ¿no?
Sí, sí, la idea es esa. La idea, primero, que llaméis a ese teléfono que has dicho, gratuito, 900-730-122. Nos ponemos en contacto con vosotros, nos decís cuándo queréis que os lo enviamos a casa. No tiene instalación ninguna, porque simplemente es enchufarlo y un mando, que os vamos a explicar cómo, pero es muy sencillo, y a partir de lo probáis. Tenéis 15 días para probarlo, para que veáis que realmente lo que os estamos diciendo es así, os encontréis mejor. Desde el segundo día o tercero, Jaume, ya se empieza a encontrar uno mejor, sobre todo por la noche al dormir. Y bueno, luego a los 15 días, pues bueno, decidimos, oye, mira, que me lo quiero quedar, que es maravilloso, ¿cómo lo puedo pagar? Además, oyentes de radio, tenéis un 15% de descuento y se puede pagar cómodamente, de la manera, o sea, nadie se va a quedar sin Bio. Si realmente lo necesita, pero si realmente está convencido.
Bio, llama gratis, 900-730-122, 900-730-122, pruébalo gratis, siente gratis la mejora en tu organismo y a partir de ahí nos pondremos de acuerdo. Adolfo Albistur, muchas gracias.
Muchas gracias, Jaume, un abrazo para todos.
En elmundo.es, Roberto Becares, buenos días.
Hola,
además,
muy buenos días. Muy buenos días,
además de la reunión del ayuntamiento con los hosteleros que hemos contado antes, tenemos más temas. Una, por ejemplo, la justicia avala la limitación de reuniones de 10 personas y el registro de clientes en locales de ocio. Aunque se quejan, porque claro, es un lío tener que coger nombres y DNIs, al final hay que hacer algo para que el verano post-COVID sea un poco más digno, ¿no?
Eso es, ha sido la propia Comunidad de Madrid la que ha acudido a la justicia para refutar o para revalidar o para confirmar esas medidas que tomó para evitar esa segunda ola o tratar de frenarla un poco, se llevaran a cabo y ha sido avalado por la justicia. Hay que recordar que en eso, en los locales de copas y en las discotecas, pues debe haber un registro de que es voluntario de las personas que entran con su número de teléfono para el caso de que haya un brote, lo que sea, contactar con ellos, y es algo que bueno, que a los hosteleros pues tampoco les... Los hosteleros yo creo que ya es como para ellos la gota que colma el vaso. Habéis hablado de ello, pero yo creo que hay que reincidir en que ahora mismo el tema de la hostelería está en las últimas, sobre todo el ocio nocturno. Ya solo abrieron el fin de semana pasado entre el 5 y el 7%, y este fin de semana el ocio nocturno no va a abrir nadie. Va a haber un lockout, un cerrojazo, y no va a haber ni un bar de copas que abra en Madrid. Bueno, puede haber alguna excepcionalidad, pero lo cierto es que, claro, con las restricciones en el horario, que supongo que se van a mantener en septiembre, octubre, se van a encontrar con un panorama que lleva a hacer que no solo uno de cada cinco cierre, sino que pueden cerrar muchos más, y es algo tremendo, porque genera cerca de 200.000 empleos directos. Ya se han perdido 35.000, y se pueden perder 75.000, 95.000. En este caso, pues vamos a ver qué sale de esa reunión que va a mantener Begoña Villacís con los hosteleros.
Hay un
¿no?
tema que hay que poner un protocolo y cumplirlo. Hay varios locales que se les ha pillado que no se cumplía el protocolo, posiblemente por demérito de ellos o de su disyoque, o por también demérito de que mucha gente con tres copas se pone tonta. Entonces, hay que intentar darles garantía de que puede entrar la policía, por ejemplo, y sacar a unos cuantos que hagan el cafre. Y dos, ¿por qué no hacemos la prueba? Estemos tres semanas, un mes con el cierre, y verás cuánta gente hace botellón, se juntan a beber por ahí, y luego habrá contagios, para que no culpen solo al ocio nocturno de los contagios. El ocio nocturno, digo, reglado, porque el ocio nocturno también es hacer el cafre por la calle, pero eso no está arreglado.
Sí, totalmente, sí. Que hay muchos hosteleros que están haciendo un esfuerzo, que han tomado medidas, que han comprado mobiliario, etcétera, y están viendo pues que y han reforzado personal y han sacado de los ERTES a muchos, pero se dan cuenta de que no es viable el propio negocio, que a quien cumple la norma se le debe proteger y a quien la incumple se le debe castigar. Pero bueno, está la administración también preparada para hacer inspecciones a los 1.200 locales de ocio nocturno que hay en Madrid. Es que la situación, no sé, yo cada vez lo veo peor esto.
Es que lo suyo sería que la gente fuéramos responsables, es decir, que la gente no haga el cafre en ningún sitio, porque no puedes poner un policía al lado de cada ciudadano, pero es que al final obligarán a cerrarnos otra vez todos, y es lo que no queremos.
Claro, esa es la historia, que yo creo que hay que pedir más cirismo con respecto a eso, y bueno, la Comunidad de Madrid...
Multa gorda, que el gobierno haga algo que para que las comunidades y los ayuntamientos puedan poner multas de verdad. Usted no ha respetado el COVID, zaca, una multa a 600 euros, por ejemplo.
Sí, total. Sí, como se hace con los botellones en la actualidad, ¿no? Con la normativa que hay. Claro. Pero bueno, sí, pues bueno, a ver cómo va evolucionando todo esto. Pero bueno, pues espero un agosto de mucha noticia mala, ¿eh?
De tracas, sí. Tu suerte que has cogido ya las vacaciones porque vamos a sufrir.
Sí, eso es verdad.
Mañana te sigo escuchando, gracias. Elmundo.es, Roberto Becares. Tampoco le estoy diciendo que si toma usted Inmuno Plus luego pueda hacer el loco, ¿eh? Pero si vas inmunizado igual también te puede frenar un poco el acceso al bicho, al coronavirus. Ahora, en Mundo Natural, por la compra de Inmuno Plus cápsulas, se lleva un bote de Vitanano C, el normal, con un 30% de descuento. Inmuno Plus, complemento alimenticio, shiitake, calostro bovino, semillas de goji, propóleos, extractos de semillas de pomelo, equináceas y vitamina C para el funcionamiento del sistema inmunitario. Vitanano C, vitamina C pura y dura, también para lo mismo. Por tanto, tenemos este super pack. Usted se coge las cápsulas Inmuno Plus y le damos por el 30% de descuento Vitanano C. ¿Que además quiere un añadido? Pues Mundo Natural, a partir de 70 euros en productos, le regala un refuerzo más inmunitario, Inmuno Booster, vale 14,90 euros. Entre en la web, para farmaciamundonatural.es, entre en nuestras tiendas en Madrid, Valencia o Alicante, 12 y 26.
Estás escuchando Es Radio.
Información de servicios tráfico, DGT, Daniel Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento en las carreteras de la Comunidad de Madrid, tráfico lento de salida de la capital por la A1, por obras de mantenimiento y mejora de la calzada, a la altura de Venturada, y de entrada a Madrid por la A3 en Perales de Tajuña. En el resto de entradas y salidas, circunvalación M40 y M50 sin dificultades.
Gracias. Calles de la capital, Ayuntamiento, información Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin cambios en la situación circulatoria con respecto a estos últimos días, a esta hora de la mañana se circula bien, sin problemas, tan solo recomendamos esa precaución en general porque hay muchas zonas con obras que provocan estrechamientos de calzada y por lo tanto recomendamos circular con prudencia. No hay ningún percance de momento que tengamos conocimiento en el interior de la ciudad y por lo tanto el panorama está muy tranquilo en el interior y también sin complicaciones en la M30.
About her and she knows it. 12, 28 minutos. Bueno, pues por dentro, inmunobooster. Por dentro, usted puede inmunizarse con Mundo Natural. Y por fuera, todas sus estancias con Limpieza Santa María. Más de 20 años a su disposición, limpiando todo lo que tenga tejido en su domicilio, en sus vehículos o en sus despachos. Y ahora, desde que pasó lo del coronavirus, vamos a donde usted quiera con Ozono. ¡Tira de Ozono! Vamos con nuestros cañones para su vehículo, despacho, local o vivienda. Liberamos ácaros, microorganismos de la estancia, porque la limpieza a fondo a veces no es suficiente. Hay que garantizar la desinfección total, por fuera y por dentro del cuerpo. Dependiendo de la superficie, en una horita o algo más, se puede desinfectar con Ozono y después ya esperar un tiempo similar y entrar a trabajar o a vivir ahí. ¡Tira de Ozono! Limpieza Santa María, llama, pide ahora, 91-113-1549. LimpiezaSantamaría.es, 91-113-1549.
Kilómetro Cero, es radio.
Hola, David Pinuesa, muy buenas.
Buenos días.
Esto huele a Europa.
Esto huele a Europa League, huele a Getafe europeo, que es algo que nos gusta a todos porque es un equipo modesto, un equipo que gracias a Bordalás, bueno, y a todo el club, hay que agradecer siempre el trato que tienen con nosotros, por ejemplo, a nivel de comunicación. Hay veces que falla alguna cosita, pero bueno. Sobre todo a nivel de...
Ahora le pegan palas de comunicación justo antes
de
empezar
el partido.
Pero ¿cómo es? ¿Cómo sos? ¿Cómo sos, amigo?
Alguna cosita, pero yo estoy encantado con el Getafe. De hecho, tenemos a Alberto Heras allí en marketing, que fue colaborador también aquí nuestro en Es Radio. Y bueno, siempre que le llamamos, pues por supuesto que contesta atentamente. Y hoy tienen una cita muy importante, una cita histórica, porque están en octavos de final de la Europa League, partido ante el Inter de Milán, un auténtico equipazo, un equipo que ha plantado cara durante una parte de la temporada a la Juventus en Italia. Tiene a Diego Godín, el ex capitán del Atlético de Madrid, tiene a Lautaro Martínez, por el que suspira el Barcelona, Lukaku, bueno, tiene un auténtico equipazo, y es un equipo italiano histórico. Al final, cuando te enfrentas a un conjunto como el Nerazzurro, casi todos dan como favorito al conjunto italiano. Pero este Getafe de Bordalás no ha tenido un tramo final de temporada en Liga muy bueno, pero defendiendo como defiende, con la estructura defensiva y de control que tiene José Bordalás, puede pasar cualquier cosa porque es a único partido.
Claro.
Así que a las 9 de la noche, todo el mundo que quiera, pegado a la televisión,
Inter-Getafe.
Inter-Getafe. Mañana ya está el Sevilla-Roma, pero sí. Bueno, el que nos interesa a los madrileños es el Inter-Getafe.
Qué bien, pues nada, tenemos ahí partidazo. Tenemos muchas noticias hoy. Por ejemplo, justo ayer cuando te ibas se anulaba el Madrid Open, el Masters.
Sí.
No pudimos contarlo aquí, pues porque tú llamas y dices, dame la primicia para luego, pero bueno.
Bueno, te dije que se iba a conocer.
Es una pena porque se pasó de primavera ahora y ahora no se puede, en otoño no se puede hacer.
Es una pena. Hemos tenido un 2019 histórico para la ciudad de Madrid porque tuvimos el Mutua Madrid Open, que ganó Novak Djokovic y que bueno, que dejó otra vez pues la presencia de Rafa Nadal, de Alexander Zverev, de Dominic Thiem, de Djokovic. Ese año, el año 2019, no estuvieron los tres grandes, sí lo estuvieron en 2018. Yo estuve allí, es una auténtica maravilla ir a un torneo en el que están Federer, Djokovic, sí, y Nadal. No sales de allí porque no sabes cuándo salir, porque claro, cada vez juega uno diferente.
Y porque por la noche hay verbena, que lo digas.
No te creas que había mucha verbena.
Pues hubo un año que a mí me sacaban a las 6 de la mañana. Ya,
sí, pero los periodistas no teníamos mucha verbena porque al día siguiente a las 10 tenías que volver a entrar y era demasiado.
Es verdad.
Era demasiado.
Si vales para salir, tienes que valer para trabajar.
Eso es. Y luego la Copa Davis. En un mismo año, 2019, Mutua Madrid Open y Copa Davis, que ganó España. Son dos eventos importantísimos a nivel deportivo, a nivel tenístico ni te cuento. Y pocas ciudades pueden decir que tienen dos torneos de esa magnitud. París, por ejemplo, sí, tiene Roland Garros y el Masters 1000 de París, pero hay ciudades europeas como Roma que no pueden decir que el mismo año han tenido un torneo de Masters 1000 y una Copa Davis, que además ganó España, con todo lo que significa eso para el deporte español. Así que
pues sí,
una pena, pero siempre han sido muy sensatos en el Mutua Madrid Open, siempre lo hemos dicho, en cualquier departamento. Ahora está Feliciano López al frente junto con Manolo Santana y John Tiria, que es el dueño, pero todos han sido consecuentes, han visto que el riesgo era superior al beneficio individual.
Bueno, lo mismo que el US Open también se va a parar, porque al final Nadal
no, bueno,
ha
Nadal
dicho,
ha dicho que pero
van a ir cuatro y el tambor.
Hay que destacar que Rafa Nadal, que está peleando todavía por ser el tenista que más Grand Slam tiene 19, Federer tiene 20, se ha retirado sacrificando su beneficio personal por el bien común.
Claro.
Djokovic, no digo que esté mal o esté bien que Djokovic continúe, pero Djokovic, que está por detrás de ellos, va a estar en el US Open.
Pero si Djokovic montó la fiesta al coronavirus, hombre.
Claro, sí. Y es el máximo favorito para ganar el US Open, pero Rafa Nadal dice, oye...
Me bajo.
Me bajo porque prefiero... Sí. Que todo esté controlado y me da igual que Djokovic me recorte uno más.
El que se ha bajado, bueno, ha colgado los guantes es Iker Casillas.
Casillas.
Ya tiene trabajo, eso sí. Le van a contratar aquí en el Real Madrid para firmar papeles y eso, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Se supone que tiene que ser el apoyo de... O dicen que va a ser el apoyo de Florentino Pérez en la toma de decisiones. O por lo menos va a estar de consultor. Este tipo de puestos siempre son muy relativos. Vamos a ver el poder que tiene. Ha habido futbolistas que no han querido aceptar puestos así porque no se veían importantes. Vamos a ver el que le dan a Casillas y luego ya vamos a valorar si es bueno o malo. Pero Iker Casillas se retira como el mejor portero de la historia del fútbol español. Lo dicen los títulos y lo dice la repercusión que tuvo en los mismos. Ha sido increíble. El Mundial... No hay que decir que nos lo dio Iker Casillas, pero la peana donde se sostenta ese trofeo prácticamente la consiguió él, por ejemplo, parando un penalti a Paraguay en cuartos de final o sacando lo que le sacó a Robben en la final cuando todos pensábamos que era gol de Robben. Y si hubiese marcado Holanda la cosa se complicaba. Y con el Real Madrid tampoco hay que decir mucho. Muchísimas sí. Champions, la última en Lisboa. Y nada, siempre lo comentábamos ayer con Dani Blanco, siempre hay ese pequeño resquemor por cómo salió, por esa guerra con Mourinho, por ese famoso apodo que le ponían, que ya no me apetece ni reproducir, pero bueno, que la gente esté atenta. ¿Ha filtrado alguien más algo durante los últimos años? Algún once se ha sacado del Real Madrid, ¿no? Sí. Y no estaba Casillas.
Exacto.
Vaya.
Suele ser así, siempre hay algún filtrator. Hoy a las 2 de la tarde hay noticia importante. Hay un entrenador que se especializa en subir de segunda B a primera equipos. Lo hizo con el Mallorca, lo hizo con algún otro equipo, el Nástic de Tarragona, creo. Y mi español dice, vamos a confiar en él. Lo que pasa es que tenía 1 millón de euros de cláusula, creo, y el Mallorca...
Sí, han tardado un poquito en Vicente solucionar Moreno. Ese tema. Vicente Moreno, ha habido novedades. Vicente Moreno al español, Pablo Machín se ha hecho oficial al Alavés. Al Deportivo Alavés, así que, bueno, para mí son dos entrenadores muy buenos. Vicente Moreno me parece que ha hecho un auténtico milagro con el Mallorca, lo subió de segunda B a primera división en muy poquito tiempo y luego en primera se ha visto las carencias que tiene un equipo que llega de nuevas y que en 2 años ha pasado de la categoría de bronce a la categoría de oro del fútbol español. Os lleváis un pedazo de entrenador. Luego hay que ver el proyecto que se pone y la implicación de los futbolistas, porque este año lo que le ha fallado al español ha sido lo que estaba dentro del campo y quizá también fuera. El proyecto, dudas dentro del terreno de juego, luego se han visto las prisas, es que en ningún momento ha dado la sensación de que el español pudiese sacar un poco la cabeza, quizá con Raúl de Tomás cuando llegó, pero eran demasiados derrapes por la pista del césped de Cornellà al Prat.
En fin. Bueno, pues nada, luego te escucho y te leo, libertaddigital.com, ¿te parece?
Eso
David Vino es al deporte, no es deporte, pero les cuento, Bárbara Rey, que saben ustedes que he hablado varias veces de su amistad con el rey Juan Carlos en su momento, ha mostrado su apoyo al exmonarca ahora mismo. Dice, se va en avión y de día, no en un maletero como un cobarde independentista ni escondido como un miserable etarra. Dice Bárbara Rey ahora mismo. 12:36. Así de feliz silbando va a salir usted de casa. Si nota usted que sus arterias y todo su cuerpo está perfecto, pletórico. Por ejemplo, con Artifin, para Farmacia Mundo Natural le ofrece la posibilidad de tener ese complemento de sulfato de glucosamina, condroitina, cúrcuma, pimienta negra, vitamina C para formar colágeno para el buen funcionamiento de los cartílagos. Bueno, pues usted compra un Artifin en parafarmaciamundonatural.es o en cualquier parafarmacia física, Madrid, Valencia o Alicante, y se lleva con un 20% de descuento el bote de Artifin en crema, que va muy bien también. Está hecho de extractos de plantas, aceites esenciales y consigue una mayor capacidad de absorción de la vitamina C en zonas muy localizadas. 2x1 casi, Artifin más el 20% de descuento en Artifin crema. Y además, como les digo siempre, haga la compra para este agosto porque por compras superiores a 70 euros en parafarmaciamundonatural.es o en las tiendas físicas, pues se lleva gratis ese refuerzo del sistema inmunitario, Inmunobooster de Biover, que es beta-glucano, levadura, saúco y vitamina C. 14,90 se ahorra. Parafarmaciamundonatural.es.
Talking about the outside, and we don't care about the old.
Con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es. Y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Kilómetro cero en Es Radio.
Como les hemos ido contando, claro, este año las vacaciones en muchos casos no son tanto en avión ni en barco, posiblemente en tren menos, y se acerca uno más a la casa del pueblo, a estar con unos amigos. Vamos a hacer más trayectos, me preguntaba mi hijo el otro día, pero los accidentes, autopista, tal, digo, es que muchos accidentes se producen en trayectos cortos también. En cualquier caso, hay que prestar mucha atención a la conducción, hay que saber descansar en su momento. El objetivo no es llegar el primero, sino llegar bien y disfrutar, ¿verdad, Sier?
Así es, Jaume, vamos a exponer pues información práctica para los viajes durante estas atípicas vacaciones, marcadas pues por esos problemas para desplazarse fuera, por todo lo relacionado pues con el COVID, que ha afectado a todos los ámbitos de nuestra vida. Y lo vamos a hacer apoyándonos en un estudio que han llevado a cabo el Real Automóvil Club de España, el RACE, y la Asociación de Bebidas Refrescantes, Anfabra, en el que han preguntado a más de 1.000 conductores españoles sobre sus desplazamientos este verano. Una opción que llevan realizando todas las temporadas desde hace 15 años y que toma el pulso de nuestros hábitos de conducción para poder mejorarlos. Según la última encuesta, este verano se hará un mayor uso del vehículo privado, lo cual era previsible, los desplazamientos serán más largos y un dato preocupante, se realizarán menos paradas de descanso durante el viaje. Estos datos muestran un año más la importancia de adoptar buenas costumbres al volante y prevenir la fatiga, un factor de riesgo presente en los siniestros viales. Con este objetivo, RACE y Anfabra quieren recordar algunos consejos pues para mejorar nuestra seguridad vial a través de la campaña Un refresco, tu mejor combustible. Y para conocer los detalles de esta iniciativa y ofrecer estas pautas que posibiliten que nuestros desplazamientos tengan un final feliz, tenemos con nosotros a la responsable de comunicación de Anfabra.
Saludamos a Genoveva Sánchez. Buenos días, Genoveva.
Hola, buenos días.
En estos 15 años ha cambiado, espero que a mejor, la percepción y la manera de viajar de los españoles.
Sí, en estos 15 años han cambiado muchas cosas y también en materia de seguridad vial. Y si nos retrotrajéramos un poco más atrás, pues aún más. O sea, hay muchas cosas que hoy en día damos por asumidas, aunque sigue mucho terreno por delante, tenemos que avanzar todavía mucho en materia de prevención. Pero sí que es cierto que se ha avanzado, aunque siga habiendo determinados factores, como es la fatiga, que es por lo que ponemos en marcha esta campaña, Un refresco a tu mejor combustible, que sigue siendo un riesgo que muchas veces nos pasa desapercibidos. No somos conscientes de lo que supone el conducir bajo los efectos del cansancio, de la somnolencia, porque eso nos afecta a nuestra capacidad de reacción ante los obstáculos. Nos afecta hasta llegar a ser un 80% mayor. Es decir, eso supone que incrementamos considerablemente el riesgo de sufrir un accidente. Y especialmente la fatiga, como todos aquellos factores de la conducción que están en manos de nosotros, de los conductores, pues lo podemos prevenir. Y es tan sencillo como descansar, aprovechar para hacer unos estiramientos, beber un refresco y conducir en las mejores condiciones para evitar pues que eso, que lleguemos a tener una somnolencia y que nos puede provocar incluso un accidente.
Siempre se habla de una referencia de unas 2 horas o 200 kilómetros. ¿Dónde sería el lugar ideal para practicar estos descansos o tomárnoslo para poder hacer el viaje lo más correctamente posible?
Pues efectivamente lo que recomiendan los distintos estudios es parar cada 2 horas o 200 kilómetros de conducción, porque ahí es donde se ve que es cuando empezamos a perder nuestras capacidades. Uh-huh. Por eso lo que se trata es de intentar, cuando llegamos a ese momento, parar. También es cierto que si nos notamos cansados porque hemos dormido poco, porque hemos salido después de conducir, después de trabajar, que es una cosa que también hace mucha gente, si estamos en malas condiciones o es conducción nocturna, en cuanto veamos que notamos los mínimos síntomas pues como que empezamos a notar pérdida de concentración, picor de ojos, visión borrosa, pues tenemos que aprovechar y parar en un sitio obviamente que sea adecuado para ello.
¿Ese descanso cómo debería ser? Porque la gente dice, bueno, me bajo, echo gasolina y sigo andando. O me paro un café y me echo una siesta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo normal que se recomienda.
Hombre, lo normal es hacer una parada de 10-15 minutos. tampoco ni un extremo ni el otro, pero eso también depende un poquito de las condiciones de cada uno. Lógicamente, si antes de eso estamos cansados o nos encontramos mal, porque también lo que hemos detectado en estos años en los numerosos estudios que hemos venido haciendo es que hay gente que llega a sufrir microsueños durante el camino. O sea, puedes perder la concentración en unos segundos y eso implica pues poder tener un accidente, lógicamente. Entonces hay que tener también en cuenta un poco las condiciones de cada uno y en qué momento nos encontramos. Pero no vale comparar a echar gasolina, ir al baño, porque eso también es algo que hace mucha gente, eso no cuenta como descanso, lógicamente.
Realmente hay varios caballos de batalla, todos parecen apelar al sentido común, con una mínima reflexión pues son evidentes, y tras 15 años pues se habrá puesto el foco en diferentes cuestiones, imagino. Recuerdo hace muchos años hacía falta hacer hincapié en la necesidad de ponerse el cinturón de seguridad, aunque fuese obligatorio, pues no había tanta costumbre o no estaba tan asentada de hacerlo. Ahora es un gesto automático prácticamente. También la distancia de seguridad entre un coche y el otro. ¿Cuáles de estos caballos de batalla, como decimos, o cuestiones en las que se hace hincapié durante las campañas se han conseguido y cuáles quedan por conseguir?
Bueno, yo creo que se ha conseguido mucho en materia de seguridad vial. Primero porque todos, como conductores, somos más responsables y porque también las autoridades se han encargado de que así lo hagamos, limitándonos pues las capacidades con el carnet por puntos. Por ejemplo, vino un punto de inflexión muy importante, aparte de las sanciones y demás. Pero hay cosas que no se sancionan, como decía lo del tema del cansancio, que no nos quita puntos, pero que sí que nos aumenta la posibilidad de sufrir un accidente. Hay otros caballos de batalla, como es el consumo de alcohol, que si bien se ha reducido significativamente, según van pasando los años, cada vez somos más conscientes del riesgo que supone, pero sigue habiendo un porcentaje de conductores que consume alcohol,
sí,
y después coge el coche. Efectivamente, así lo dice la DGT, y de hecho entre un 30 y un 50% de los accidentes de tráfico están asociados a este consumo. Por lo tanto, es muy importante seguir insistiendo en que cuando tenemos que coger el coche, podemos optar por otro tipo de bebidas que nos permiten mantener una buena hidratación, pues como es por ejemplo el caso de los refrescos, y podemos pues conducir en las mejores condiciones y evitar, además de tener un accidente, pues que nos quiten puntos del carnet de conducir.
Y hacer como los camiones sería muy difícil. Ya me imagino que eso habría que hacer, que costaría un dinero, ¿no? Pero el camionero tiene obligación de unas horas, no puede pasar de X límite de velocidad, tiene un sistema de registro y control de todos sus datos, con lo cual la policía le para y sabe lo que ha hecho en cada momento. Ya sé que sería difícil, pero igual eso obligaría a que la gente, por fuerza, porque si le paran, aunque sea 2 días después, le pillarían, ¿no? Y podría demostrar que ha parado y además que no han tomado nada de alcohol.
Claro, bueno, entiendo que son cosas que las autoridades tienen que ir valorando, claro, siempre en función de mejorar la siniestralidad en las carreteras y qué es de lo que se trata. Pues también es muy importante, aparte del tema de las sanciones, que obviamente tienen su función, pero también es muy importante la concienciación. Está demostrado que todo lo que es acciones de concienciación, campañas divulgativas, van calando poco a poco en la gente. Y ahí la prueba está que nuestros hábitos de conducción han mejorado muchísimo en los últimos años, aunque sigue habiendo terreno por recorrer, porque sigue siendo elevada la siniestralidad, y de hecho este año, que va a haber muchísimos más desplazamientos, pues es un riesgo que también tenemos. A mayor número de desplazamientos, mayores datos de siniestralidad. Por eso es importante seguir concienciando a los conductores de que nosotros, en nuestra mano, tenemos que adoptar buenos hábitos, que eso influirá en que la seguridad vial mejore en nuestras carreteras.
Desde luego, además, cuando los viajes parece que van a ser más largos de media, pues es importante este mensaje de evitar la fatiga, ir descansado para evitar, sobre todo, que no ocurran descuidos que al volante son fatídicos.
Claro. Así es.
Pues mucha suerte, amigos. Sepan que este verano pues hay que tomárselo con tranquilidad. Posiblemente, dicho la DGT, cuando hacen operaciones de salida este año, cada 15 días, el primer mensaje es: no sabemos cuántos coches van a salir ni entrar en las ciudades, porque es un año atípico. Pero es verdad que lo que es típico, son 15 años ya haciendo estos informes, y lo que es típico es que ustedes tienen que controlar mucho a la hora de conducir, descansar y tomar algo que no sea con alcohol, lógicamente. Si es con azúcar, mejor, ¿no, Genoveva? Porque dicen que eso te da un poco más de fuerza, de energía, ¿o no?
Hombre, lo que está demostrado es que la hidratación, o sea, el mantener una buena hidratación, hace que también estemos en un mejor tono físico, porque eso influye en nuestras capacidades. Pero también el azúcar en muchos momentos es bueno para la actividad mental. Entonces, yo creo que siempre un poquito de tener una buena hidratación o mantener buenos niveles niveles de glucosa, pues contribuye a que tengamos un buen tono físico y mental.
Exacto. También con cuidado, no se van a tomar ustedes 8.000 bebidas con azúcar, que luego si uno tiene diabetes...
Obviamente, todo con moderación. Además, hay bebidas con azúcar y bebidas sin azúcar. Exacto. Y también lo fundamental, y más especialmente en estos meses de verano, es mantener una buena hidratación.
Desde luego. Gracias por esos consejos. Un saludo y hasta la próxima.
Gracias.
Una sala de comunicación de Anfavara, este estudio con el RACE, para que conduzcan con cuidado y sobre todo con responsabilidad.
Estás escuchando Es Radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Cristina Conde, farmacéutica de BioBer, me han contado que el magnesio está relacionado con el síndrome metabólico.
Sí, hay unos estudios muy convincentes de varios investigadores que han examinado a lo largo del tiempo que el consumo de magnesio y el desarrollo de síndrome metabólico, que se caracteriza por el sobrepeso, la intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, hipertensión arterial e incluso los triglicéridos, hace que esté afectado por las cantidades bajas de magnesio con la alimentación. Por lo tanto, es muy necesario tomar una cantidad de magnesio importante al día para evitar padecer el síndrome metabólico.
Magnesil abre las puertas de la célula al magnesio. Lo tienes en herbolarios y en Parafarmacias Mundo Natural, Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara, Madrid, también Fernando el Católico 2, en Valencia, Gran Vía, Ramón y Cajal 25, en la misma Plaza España, y Alicante, calle Portugal 38. Magnesil también en este teléfono, 987-27-6220. Magnesil de BioBer te abre las puertas de la célula al magnesio en este teléfono, 987-27-6220. Las 12 y 50 minutos, como decíamos en la entrada del programa, había una forma irónica de destacar que cada uno le va la cosa a su manera, y era la risa va por varios. Esta vez nos vamos a poner serios porque hablamos algo con matices. La recuperación o no de la economía en Madrid, por ejemplo, va por barrios. Es distinta en según qué zonas, ¿verdad?
Pues exactamente, Jaume, estamos refiriéndonos sobre todo al comercio de proximidad que tenemos en cada barrio de nuestra ciudad, no solo en Madrid, en todas las grandes de España, y las medianas y las pequeñas también. Y es que muchos mantienen los ERTES, algunos han echado el cierre y otros no abren para evitar pérdidas mayores. Las rebajas consiguen capear el temporal con un éxito relativo, dependiendo, pues como decimos, de la zona o el área y de su dependencia del turismo de esta misma zona. Un estudio realizado por la gestoría SAGE asegura que el 68% de las pequeñas y medianas empresas en España no prevé alcanzar la facturación previa a la crisis del COVID-19 hasta el segundo semestre del año que viene. Las diferentes estrategias como rebajas, promociones agresivas, alargar la campaña de verano, parecen pues no ser suficientes del todo para amortiguar esta situación. Desde el sector reclaman medidas como exoneración o rebajas temporales de tasas e impuestos, como la del IVA, para incentivar el consumo, y alguna ayuda directa. Vamos a tomar el pulso de cómo está el comercio, concretamente en el ámbito textil, con el presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos de la Comunidad de Madrid, Acotex.
Eduardo Zamaco, hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Entonces, ¿la cosa cómo va?
Bueno, pues como habéis dicho, la verdad es que acabamos de cerrar el mes de julio con una caída de las ventas del 22,5% en el mes. Esto hace un acumulado del 43,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de julio. de caída y la situación es catastrófica.
El 22% de caída respecto al mes de julio del año pasado.
Exactamente. O sea, nosotros lo que hacemos es comparamos todos los meses cuáles son las ventas, sí, sí, a igualdad de metros entre un año y otro.
O sea, la parte positiva sería que se ha reactivado un 20% del consumo que había caído del todo. La parte negativa es que no da para nada, porque esto no da para pagar a los empleados, ¿no?
No, además es que estamos hablando de que el mes de julio es un mes que estamos absolutamente en rebajas y con promociones agresivas. Esos ingresos que hemos tenido sirven para paliar algo, tener algo de tesorería, pero por supuesto no hablamos ya ni de márgenes porque los márgenes son catastróficos.
En el ámbito del comercio textil, ¿la situación es homogénea o, como decimos, cómo influye pues la ubicación de los comercios por zonas que son más turísticas, zonas que son más residenciales, y si también hay diferencia entre el tamaño de estos comercios, grandes superficies o tiendas más familiares?
Bueno, vamos a ver, la situación es bastante homogénea. Nosotros recogemos todo tipo de comercio, tanto online como offline. Este dato es el dato acumulado y hablamos de pequeño comercio y gran comercio y de todo tipo de sectores. Por lo tanto, es bastante homogénea. La realidad es que ahora, por ejemplo, en la época que estamos ya de verano, pues parece que las tiendas que están ubicadas en sitios más turísticos podían tener más relevancia y podían recuperar más ventas, pero con la situación turística que tenemos en este país ahora mismo, obviamente esas tiendas están sufriendo exactamente igual que el resto. La situación es muy complicada. La realidad es que nosotros, cuando abrimos tras el confinamiento a las tiendas, empezamos a hacer promociones bastante agresivas, sí, para ver si recuperamos el consumo, y lo que hemos visto es que el consumidor, yo creo que tiene miedo a tres cosas. La primera es la seguridad sanitaria, sí, es decir, todas estas noticias de rebrotes y qué es lo que está pasando, pues no hace que la gente salga tranquila a comprar. La segunda es una situación económica y, obviamente, pues con los ERTES y con lo que pueda venir y todas las noticias de caída del PIB en España, no anima a que la gente salga de compras. Y la tercera ya es un hábito de consumo, y es que es verdad que la gente no está habituada a meterse en un local, ponerse una mascarilla y estar en el local viendo cosas tranquilamente. Está incómoda con esa mascarilla en la cara. Y lo que hace es, voy al local que tenía fichado, cojo el artículo que tenía fichado y salgo corriendo. Por lo cual, toda esa gente, esa compra que había de, bueno, pues en ese momento que se podía realizar y que la gente picaba cosas, eso ha desaparecido.
La compra por impulso se cae. Y la compra por internet, claro, por los otros dos motivos que usted me cuenta, tampoco se refuerza porque, hombre, no sabes en septiembre si vas a estar tieso.
Exactamente. La compra por internet, que es algo que parece que estamos todos... lo que hemos vivido en este confinamiento es que en esos tres meses ha habido una gran evolución en todos los pasos que veníamos teniendo. La realidad es que la compra por internet, pues más o menos se va manteniendo, pero la gente tiene un problema económico, y es que por mucho que me guste comprar por internet, pues es que a lo mejor no tengo dinero. Y es verdad que la prioridad en el mundo de la moda ha pasado se ha desplazado varios pasos por debajo. Yo creo que la gente ahora mismo lo que quiere es disfrutar, salir a cenar a lo mejor a un restaurante o, no sé, otro tipo de actividades antes que comprar ropa.
Los datos más tristes son los cierres de negocios. ¿Qué cifras se barajan y a qué zonas están afectando principalmente?
Bueno, ahora mismo tenemos un 15% del comercio que no ha abierto tras el confinamiento y que podía abrir. Es decir, hay un 15% de empresarios que están diciendo, mire, yo no sé cómo funciona, cómo va a estar el tema del consumo, prefiero mantener a mis trabajadores en el ERTE y haber llegado a esas negociaciones que han tenido con sus caseros y mantienen las tiendas cerradas, a ver si el consumo repunta. La realidad que estamos viendo es que no parece que repunte y que las noticias que vienen por delante no parece que vayan a ser mucho mejor cuando tras el verano. Y yo creo que, bueno, ahora mismo ese 15% no va a abrir y van a esperar a la temporada de invierno, que ya nos hemos aprovisionado de ella de una manera más liviana. Es decir, hemos comprado o hemos anulado artículos de invierno para poder pagar esos artículos y alargar la temporada de verano todo lo que podamos, porque es verdad que en España tenemos una climatología maravillosa que hace que en el mes de septiembre o octubre podamos comprar artículos de verano. Por lo tanto, hay una mezcla de estrategias de los comerciantes, pero bueno, yo creo que estamos todos mirando, no miramos ya seis meses adelante cuál es la estrategia, estamos mirando cómo llegamos al mes que viene, claro, que es una situación de supervivencia.
¿La prórroga de los ERTE os puede beneficiar para mantener vivas algunas empresas o tampoco?
Bueno, la prórroga de los ERTE es fundamental. O sea, el tema de que ya no podemos ni plantearnos que los ERTE por causa de fuerza mayor van a desaparecer el 30 de septiembre. Tiene que alargarse el 31 de diciembre y lo que tenga que alargarse más. Es más, nosotros desde la patronal pedimos que el traspaso que pueda haber de ERTE por causa de fuerza mayor a ERTE por ETOP se automatice de alguna manera. Sí. Porque si tenemos que volver a toda la burocracia que hemos tenido cuando hemos acudido a estos ERTEs, podemos volver a colapsar los EPEs y ya, bueno, ya hemos vivido lo que ha sido el caos durante estos meses. Así que sí que pedimos también esa automatización y, por supuesto, hablamos de el gobierno tiene que echar una mano, el gobierno tiene que exonerarnos de esas tasas, tributos e impuestos. Decimos que, como Alemania ha hecho, oye, que pues que durante un tiempo determinado, hasta que se reactive el consumo, puedan reducir el tipo impositivo y reduzcan el IVA para incentivar el consumo. Y, bueno, pues necesitamos liquidez en el sector. Los ICOs han llegado de aquella manera y la realidad es que los comerciantes no pueden endeudarse más. Necesitamos que haya liquidez en el sector y que haya ayudas mucho más importantes.
Respecto a los cobros de los ERTEs, pues en diferentes ámbitos han tenido algún problema o retraso. En el caso del comercio textil, ¿cómo se está llevando a cabo? ¿Es correcto? ¿Hay algún problema?
No, yo no creo que sea por sectores, yo creo que todos hemos vivido problemas, ha habido empresas que cobraban muy pronto y ha habido otras que incluso hay algún trabajador que aún están con algún problema para cobrarlo. El problema de los ERTE ha sido toda la burocracia que sí. supone y el colapso que han tenido los trabajadores del SEPE, o sea que es un tema, yo creo, una mezcla de que no estábamos preparados para una situación como esta y de repente hemos colapsado todas las administraciones. Por lo tanto, sí que pedimos que se automatice de alguna manera y que esa burocracia pues se pueda hacer mucho más liviana para que la gente pueda cobrar a tiempo.
Eduardo Zamaco, la presidenta de Acotex, le deseamos a usted y a todos un feliz verano, que esperemos que sea menos malo de lo que ha sido hasta ahora el tiempo. Gracias.
Y muchísimas gracias a vosotros y mandar un mensaje de ánimo a todos los comerciantes, no solo de textil, sino del comercio en general, que hace falta mucho ánimo para ello.
Y a los consumidores.
Y a los consumidores que vayan, que se acerquen, que son seguros. Nos manda un mensaje Antonio desde Albacete, la principal salida de Albacete en carretera cortada por la fuga de los confinados. Se suma además esto a los botellones irresponsables, cuidado en esa zona, y me dice Freddy, en lo de los camiones, hasta 28 días después te pueden pillar si has bebido. Sería una buena manera de controlar. ¡Noticias! ¡Seguimos! ¡Adiós!
Kilómetro Cero es radio.
Adrián González, sin violín y megaflora, puede ayudarnos desde Parafarmacia Mundo Natural cuando tenemos ese estreñimiento, a veces incluso de viaje, que lo pasas mal.
Sí, exactamente. Hay muchas personas que sufren de estreñimiento y lo primero que te hacen cuando tienen estreñimiento, ¿a qué recurres? Al típico laxante.
Sí, claro.
Y mientras más rápido, pues mejor, porque ese el que te da el achuchón y te limpia, pues este es el que tú eliges. Suele ser el más complicado. Suele ser más complicado porque trabajan normalmente buscando un efecto irritante sobre la mucosa del sistema digestivo y como movimiento de escape, el intestino aumenta los movimientos peristálticos para diluir la reacción que ha ocurrido a nivel de la mucosa. Uh-huh. Eso no lo aprovechamos porque está ayudando a lograr la evacuación de las heces. Uh-huh. Pero también produce un problema y es que al poco tiempo tienes que buscar uno más fuerte. Claro. Cámbiame el laxante porque antes funcionaba muy bien y ya no sé por qué no funciona bien.
Efectivamente.
Claro, largo de la irritación, pues tu intestino puede adaptarse a ese estímulo y además puedes estar destruyendo la flora intestinal, que es muy importante la flora intestinal cuando hablamos para corregir el estreñimiento. Fíjate, Jaume, que para que el intestino se mueva necesita energía. Y la energía, como necesita el coche, gasolina para moverse.
Sí.
Pues esa energía que necesita el intestino son ácidos grasos volátiles. Uh-huh. Ácido graso acético, propiónico, butírico. Uh-huh. Estos tres ácidos grasos son fundamentales en darle energía al intestino para que tenga capacidad de movimiento. Por lo tanto, podemos disminuir el efecto de los laxantes dándole energía al intestino para que se mueva. Y para eso el simbiolín y megaflora es una buena opción. Podemos tomar una cápsulita al día. El efecto pues lo podemos empezar a notar, depende de cuál sea la situación, pues en una semanita o así mejorará la situación intestinal, pero no hay que interrumpirlo porque muchas veces recuperar ese 1,8 kilo de bacteria que vive con nosotros en el intestino nos puede llevar de 3 meses hasta 1 año en muchos casos.
O sea, como mínimo el año hay que estar ahí.
Bueno, depende, el intestino habla. Hay que escuchar el intestino. Cuando se corrija, para.
Exacto.
Entonces, esto no es una ciencia exacta y no hay un tiempo exacto que digan que yo te puedo asegurar que vas a recuperar la flora intestinal.
Tómatelo con calma, hazlo bien. Desde la flora intestinal, frena el estreñimiento también en parafarmaciamundonatural.es o llamando 91-446-0000 o en tu parafarmacia. I got Salimos de viaje y ya está con nosotros María de las Queluz Robles. Y vamos a ir hoy a León. Bueno, ya claro, el leonesa no va a tirar para casa. El León romano. Una ruta nos vamos a ir ahora mismo por el León de la Legio Sexta y Séptima. Aquel poderoso campamento romano. El espíritu legionario que dio orden, que dio origen a ese campamento. Lo tenemos ya con nosotros. León conserva termas y anfiteatro. ¿A que sí, que lo adelante?
Mientras el gótico de nuestra catedral de la Pulcra Leonina, mientras el antiguo convento de San Marcos hoy parador nacional y mientras el románico de la Basílica de San Isidoro copan todos los focos, resulta que se nos olvida el origen de esta ciudad, el de la Legio Sexta y la Legio Séptima. Hoy, en este qué lugares, vamos a recorrer las huellas romanas de León. Hoy toca una de romanos.
Siempre daban una de romanos.
Hoy nuestra guía va a ser Marisa Lavanda, que nos va a llevar en este recorrido a todos ustedes y a un grupo de personas que han venido como yo a conocer el León romano. Así que, sin molestar al resto de visitantes, vamos a retroceder en el tiempo un buen puñado de siglos. Marisa, ¿comenzamos?
Claro que sí, por supuesto. Estáis invitados y podemos ir a hacer ese viaje tanto espacial como temporal. Espero que os divirtáis. El lugar donde nos encontramos es la Casona de Puerta Castillo. Se conoce a este nombre porque tenemos un castillo maravilloso medieval ahí, adosado a la muralla. Y la puerta es la puerta que daba al norte del campamento legionario. Vamos a introducirnos de lleno en el mundo romano, pero vamos a especializarnos. Porque nosotros no somos como el resto de las ciudades romanas. Nosotros somos legionarios, soldados.
¡Tirad las armas!
La visita comienza en este centro de interpretación, en una sala repleta de carteles informativos, de fotografías, de dibujos y de réplicas de corazas de esos soldados romanos que protagonizaron la Legio Sexta y la Legio Séptima, que han dado nombre a León. Aquí encontraremos sandalias, esas sandalias que han hecho las marcas de la vía romana.
Así que ellos van a estar aquí para gestionar, explotar todas las montañas, todos los yacimientos de minas, luego transportarlas, escoltarlas. ¿A dónde? A Roma. No nos quedamos con ellos. Todos los caminos llevan a Roma. Claro, porque desde el momento en el que salen de Roma y empiezan a conquistar, pues van creando esas calzadas que les va a servir para crear una gran red de comunicaciones. Aquí, en este edificio, vamos a ver cómo era la muralla por el interior, por dentro. Pues resulta que la Legio Séptima Gémina, cuando vino, construyó la primera muralla de piedra. Y nosotros no vemos la parte exterior. Lo que vemos es el interior. Es el Opus Caementicium, el cemento romano. Y esto es lo que hacía que todas sus edificaciones y construcciones fueran muy duras. Y han permanecido prácticamente a lo largo de los siglos.
Y además hay un ventanuco bastante sospechoso, no sé si adivinaremos de qué se trata, para qué sirvió esto ya en el siglo XVIII.
Necesitaban un agujero, un espacio, un hueco, para que desde el exterior y sin que nadie lo supiera, lo conociera, de una manera anónima, cualquier persona pudiera dejar a ese bebé. Así que hacen ese agujero y un torno. Otro lugar donde dejaban a los bebés eran los pies de la Virgen Blanca en la catedral. De ahí el nombre, el apellido blanco de muchos de los ciudadanos, de los pobladores de aquí de León. De las personas que tienen el apellido blanco puede proceder precisamente de eso, de que fueron dejados a los pies de la Virgen. Pues vamos a continuar, vamos a conocer el contubernium. ¿Qué es el contubernium? Pues es una de las habitaciones en las que se dividía el barracón. El barracón alojaba una centuria, pues ese barracón se dividía en 10, 12 habitaciones y en cada una de ellos alojaban 8 legionarios. Tienen todo el material, todos los elementos, pero también tienen incluso algunos juegos. Una de las cosas más importantes que a mí me llama más la atención, más que estén jugando, es que ¿qué está haciendo este soldado? Está preparando su armadura para el día siguiente. ¿Por qué? Porque todos los días pasaban revista. No tenemos que olvidar que somos legionarios, somos soldados.
Vamos a describir cómo es el contubernio, a ver qué nos encontramos. Son todo réplicas de unas camas, están aquí con un juego de mesa, pero lo que nos decía la guía es que lo que se tenían que dedicar era a defender, venían a pelear.
¡Formación en testudo! ¡Abrid las puertas!
Suponemos que para que la gente se saque fotos hay una serie de réplicas de este escudo, un escudo. Hay también una capa, hay bolsos.
Es para que se puedan colocar el escudo, sí, sí, y se haga alguna foto.
Continuamos la visita en este centro de interpretación con una sorpresa. Si escuchan esto, es como suenan los cristales que nos separan de una parte del almacén romano que está bajo nuestros pies y donde se guardaban los víveres y todo lo que era necesario para continuar con la vida en el campamento.
El gran almacén, todo su material de construcción para fabricarse su ropa, para fabricarse las armas, las corazas.
Además es muy curioso porque en esta sala tenemos una maqueta donde podemos localizar los puntos más importantes de ese campamento romano y relacionarlos con los puntos más importantes de cómo es hoy actualmente la ciudad de León. Y en este momento de la visita en la Casa Obispo salimos al exterior para ver un fragmento de esa muralla, para caminar sobre ella. Aquí estamos todos los visitantes recorriéndola minuciosamente, observando las vistas que hay hacia el casco histórico de la ciudad, desde donde se puede ver además un trozo de la catedral. Marisa, hasta este punto de la visita, ahora que vamos a recorrer los lugares donde están los restos romanos en la propia ciudad de León, tú que eres guía, que haces esta visita todos los fines de semana, ¿qué es hasta este punto lo que más te preguntan, lo que más llama la atención a los visitantes que están haciendo este recorrido como yo?
Están muy sorprendidos. La verdad es que muchas veces se quedan mudos. Yo les pregunto exactamente qué es lo que quieren saber, si hay alguna duda o hay alguna pregunta. Y no, simplemente que están muy bien, que están encantados y que no conocían nada de lo que estaba diciendo.
Lo de la Legio VII y la Legio VI, esto supongo que también sorprenderá porque a los que somos de León por lo menos nos han enseñado lo de la Legio VII hasta, claro, hace muy poquito tiempo que se descubrió que no, que es que antes hubo otra.
Todo el mundo prácticamente entiende que el origen de León es de la Legio VII porque así nos lo llevan enseñando pues toda nuestra vida. Pero realmente hay que venir, si no se puede investigar, si no se sabe de otra manera, no se puede conocer de otra manera, es venir aquí al Centro de Interpretación del León Romano para conocer nuestra historia, claro.
¿Me puedes adelantar qué va a ser lo primero que vamos a ver ahora que estamos andando ya por la calle?
Pues vamos a conocer una las criptas donde están restos del anfiteatro.
Venga, pues vamos para allá.
Pues aquí tenemos la caliga romana que no tiene nada que ver con el Camino de Santiago. Porque cuando yo hago ese comentario en las salas, siempre me dicen que las huellas también son del peregrino. Y yo ya les digo, les explico que por supuesto tenemos el símbolo internacional del Camino de Santiago. ¿Cuál es? La vieira, la concha. Esto es solamente característico, que yo sepa, repito, de León. ¿Vale? El uso de la huella de la caliga. Vamos a ir por la calle Cascalería. Recuerden que es el eje longitudinal del anfiteatro. Lo parte en dos. Estamos en la misma arena. Tenemos una cripta. Una cripta, hay que descender. Escaleras, cuidadito con ellas. No nos caigamos, ¿de acuerdo?
Huele a romano.
Huele a romano.
Bueno, hemos bajado por un portal cualquiera en la calle. Nos ha dicho Marisa que estábamos en la misma arena, lo que representaría la arena, pero hemos tenido que bajar un par de pisos para ver estos restos del anfiteatro romano, ver las diferentes partes con las que se construía. Ahora nos lo explicará Marisa.
Hemos atravesado todo el campamento, hemos cruzado por la vía principales y hemos salido por aquí, por la esquina, prácticamente el final del campamento. Y ahora estamos quizás para este lado. Ese es un pasillo, una galería. Se va al podio. Y es la parte que separaba la arena directamente de las gradas. Bajamos las escaleras, en el primer descansillo seguimos bajando por las escaleras también. En este caso al bajar...
Estamos bajando a la otra parte del anfiteatro que está también dentro de un edificio de la propia calle y hay que bajar con cuidadito. Esto se abre aquí otro mundo totalmente diferente, lleno de restos también de este anfiteatro.
Superficie total, más grande que la Plaza Mayor de León. 3.000 metros cuadrados, espectadores, 5.000. ¿Cómo se construye? Pues se construye al pie de la colina. Así evitamos materiales y tiempo. Las gradas eran de madera.
Y ojo, porque cuando Marisa nos pregunta qué creemos que significa el dedo hacia abajo después de un duelo en un anfiteatro...
Nosotros todos suponíamos que era que le estaban condenando a muerte, ¿no? Pues no. Ahí los espectadores están pidiéndole están dándole la clemencia. Se está indicando al ganador, al vencedor, que deje sus armas sobre la arena.
Y lo mismo ocurre cuando ponemos el pulgar hacia arriba, que significa lo contrario de lo que creíamos.
Pues eso es lo que quiere decir el dedo hacia arriba, como si fuese este gesto. Hay que cortar la yugula, hay que matarle. No queremos clemencia.
Salimos del anfiteatro romano y nos encontramos otra huella de una caliga, esa que veíamos al principio de esta ruta y esa que muchos visitantes que llegan a León se creen que está relacionada con el Camino de Santiago.
Aquí es el lugar donde se puede seguir la ruta también mediante las marcas, las huellas de la caliga en el suelo. Esta que tenemos nos está marcando hacia el este, fuera del campamento, fuera de las murallas. Vamos a ver dónde van. ¿La seguimos?
Y aquí es donde podemos ver que efectivamente lo que en León llamamos cubos son cilindros, que es lo que la gente podría ver.
Claro, efectivamente, son torres semicirculares, son cubos porque nosotros los cubos son, los comparamos con los cubos de agua.
Claro.
Con los cubos
claro, de ahí viene.
De ahí viene, de esa forma redondeada que tienen los calderos, los cubos.
Eso, para que, por si nos quiere criticar a alguien de fuera, que sepan que lo llamamos cubos por eso, porque lo relacionamos con eso. Y llegamos al último punto de esta visita, a un depósito de agua, sí, suena así, muy crudo, muy anodino, pero es una construcción súper importante de la época romana en León.
Vieron que había una especie de hendiduras que son los rebosaderos, para que el agua no sobrepasara o si se pasaba pudiera rebosar. Es lo más antiguo que tenemos de época romana. Esto es más antiguo que las propias murallas.
Hay que decir que hasta más avanzada la primavera no se pueden visitar por dentro las termas romanas que hay debajo de la Catedral de León, que son uno de los reclamos más importantes de esta visita turística.
Y si nosotros lo miramos desde aquí y hacemos la foto, vemos al fondo la catedral. Ese fondo maravilloso.
Pues Marisa Lavanda, muchísimas gracias por guiarnos en este recorrido por el León romano.
Gracias a vosotros y espero que aquellos que lo escuchen y que les parezca muy interesante, les haya picado un poco la curiosidad, el gusanillo. Estamos aquí, les espero a todos.
A mí me gustaría que, como me habéis acompañado en esta visita, si me podéis contar qué es lo que más os ha llamado la atención, sorprendido de los restos, de las historias y curiosidades que nos ha contado Marisa.
Pues a mí me ha sorprendido mucho sobre todo el anfiteatro. Claro, que sé tú, las murallas las puedes ver a simple vista y tal. O igual en el centro de interpretación romano, pues el almacén y tal. Pero ya ver el anfiteatro, ¿no? Ahí bajo tierra, que si no vas con la vista guiada no la ves, pues me ha sorprendido.
Yo lo que me ha gustado del recorrido es reconocer la historia romana de León, no como ciudad, que todos, yo no soy de aquí, y ellos, oye, pues una ciudad de origen romano y esperabas, ¿y por qué no ha quedado ningún templo? Claro, es que no era una ciudad, era un campamento militar, un cuartel. Y después de espectacular la parte del anfiteatro.
¿De dónde es usted?
De Ciudad Real.
De Ciudad Real, y recomendaría a la gente de Ciudad Real que antes de ver otras cosas que se conocen tanto como la Catedral, el Húmedo, San Isidoro, que también vengan a conocer el origen de León.
Conocer el origen de León es súper interesante.
Al resto de oyentes, nosotros lo dejamos aquí hasta la semana que viene, pero les recordamos que tienen todos los podcasts en todas las aplicaciones, en la web de Es Radio y de Libertad Digital, buscándolo como Qué Lugares, escrito con K de Kelu Robles, quien les habla, y nosotros lo dejamos aquí, nos despedimos hasta la semana que viene.
Estás escuchando Es Radio. ¿Necesita liquidez? Sala Retiro le anticipa hasta el 25% del valor de tasación de los objetos de arte, joyas y antigüedades que deposite para subasta. Por medio de la subasta, siempre obtendrá el mejor precio del mercado. Venga a vernos a Avenida Menéndez Pelayo 3 sin compromiso o llámenos al 91-431-0335. Visite nuestra web www.salaretiro.com.
Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa?
Doctor, no aguanto la espalda y paro de trabajar enseguida.
Dígame, ¿trabaja desde casa o en oficina?
Claro, mi casa es mi oficina.
Pues entonces, llame a Merca Oficina.
Sillas ergonómicas desde 30 euros y todo el mobiliario que necesite a la puerta de su casa o negocio. Cobertura a nivel nacional. Compre seguro, compre online, compre en Merca Oficina.
Kilómetro Cero. Con Jaume Sagalés.
La 1:22, volvemos de viaje de León. Y tenemos más noticias en ciernes.
Y de León a Madrid, donde la red de metro ya cuenta con desfibriladores en un 80% de las estaciones, con la previsión de cubrir la totalidad antes de que acabe este año. Así lo ha anunciado el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido. Y hay datos importantes. Estamos hablando de instrumentos que pueden salvar vidas. Desde finales de 2017 y hasta ahora, los desfibriladores que hay en la red de metro se han utilizado en 19 ocasiones, que puede parecer poco, pero el 90% han sido con éxito. Es decir, que ha habido personas que han salvado la vida gracias a tener estos dispositivos a mano.
Buena noticia.
Otra buena noticia, la Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha detenido en Madrid y en Vigo a 7 personas que integraban una organización que presuntamente habría introducido en España más de 30.000 euros en billetes falsos de 20 y de 50. El entramado criminal también se dedicaba a la distribución de este dinero falso por todo el territorio nacional, aunque con especial incidencia aquí en Madrid capital.
Dime alguna más.
Pues alguna noticia más de las que estamos pendientes. Hoy hemos conocido una luctuosa y trágica noticia. Se halló el cadáver descuartizado de una mujer de 70 años semienterrado en el municipio de Chapinería, en la Comunidad de Madrid. Fue la Guardia Civil quien halló el cuerpo semienterrado en un parque anexo a un camino de la localidad madrileña. Según adelantado, pues el propio cuerpo sin vida de esta mujer estaba descuartizado, así lo ha dicho lo ha confirmado la Guardia Civil, y fue localizado en un principio por un vecino que paseaba su perro por la zona.
La 1:25.
Estás escuchando Es Radio.
El agua potable de las ciudades de nuestro país tiene partículas de cocaína. Y no solo eso, también anfetaminas y metadona. Concha desde Agua Única, con K, nos va a contar algo más. Concha, muy buenas.
Buenos días. Es muy sencillo, pero algo escabroso de explicar. El agua potable contiene muchas partículas de diferentes sustancias. De cada 100 vasos que nosotros sacamos del grifo, 8 ya han pasado por un cuerpo humano.
Carambas.
Han sido bebidos.
O sea, es agua de segunda boca, de segundo
cuerpo.
Mano.
De segunda mano. Si nos vamos a Sevilla y nos vamos a consolar, de cada 100 vasos serían 35.
Pero esto puede llegar a ser peligroso para nuestro cuerpo, ¿no?
No, los niveles no revisten ningún Bien. Riesgo para la salud humana.
Y entonces vosotros desde Agua Única con K proponéis que nuestros técnicos vayan al domicilio de cualquiera de los que nos escuchan y comprueben qué está entrando por ese grifo, ¿no?
Claro, nosotros hacemos un testaje personalizado y vemos los 4 parámetros más importantes. Uh-huh. Y después es muy rápido, aproximadamente en 30-35 minutos hemos hecho las pruebas completas y vamos a ver qué diferencia hay entre un agua limpia al 100% y segura y una potable de buena calidad.
Habrá que buscar una solución. ¿Cuál propondríais vosotros?
Limpiarla. Jaume.
¿Y cómo?
Pues con un sistema físico que a través de filtros y bombas de presión nos separe el soluble del soluto y nos deje solamente agua de muy baja mineralización.
Estamos hablando de cero química, sino
cero química.
Un sistema de osmosis inversa.
Osmosis inversa. Para que tú te hagas una idea, es el mismo sistema que se utiliza en diálisis o al que estamos acostumbrados para limpiar coches.
Llama Agua Única, con K, entra en aguaunica.es, manda un mail si quieres para pedir información, radio@aguaunica.es, llamándonos de parte de Es Radio porque seguro que vamos a tener un pack todavía más especial para ti. 915-36-40-67. Visita gratuita, te lo demuestran todos sin ningún compromiso y tú decides. 915-36-40-67. Si puedes tener la mejor agua como tu coche 365 días al año, ¿por qué vas a decir que no? 915-36-40-67, Agua Única con K. Concha, muchas gracias.
Gracias a ti, Jaume.
Tenemos alguna cosa más que contar, ¿verdad?
Pues sí, Jaume. Madrid ciudad se ha convertido en la ciudad más cara de España para alquilar una vivienda, 16,3 euros por metro cuadrado, al superar a Barcelona, donde es de 16,2 euros. Ambas ciudades alcanzaron el precio máximo de la serie histórica durante el mes de mayo. Desde entonces, el precio ha caído un 2,8% en el caso de Madrid y un 7,6% en el de Barcelona. Y todo esto según datos que recoge un informe del portal Idealista.
Pues con ello nos vamos, les dejamos con las noticias. Mañana más, Kilómetro Cero, aquí, lo más cercano a usted.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.